8 puntualmente, la temperatura es de 12 grados, la sensación térmica es de 10. Arrancamos ¿Qué pasó? Aquí a través de la 1080 Radio Monumental. Hoy sábado 10 de septiembre. Tenemos una humedad del 50%, vientos del sur sureste a 26 kilómetros por hora. La máxima para hoy, según la dirección de meteorología, va a ser de 22 grados. Vamos a seguir teniendo este vientito del sur que estamos sintiendo, con un cielo parcialmente nublado. Mañana domingo 11, vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 24, frío al amanecer, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur. Y el lunes 12, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, mínima de 15, máxima de 23. El martes, mínima de 12, máxima de 25, frío a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. De esa manera se va a presentar entonces este fin de semana el clima y también los primeros días de la próxima semana. Recuerden que en este septiembre no vamos a tener feriado, pasa para el lunes 3 de octubre. Y recuerden que el domingo 2 de octubre, el primer domingo de octubre, se adelanta la hora.
El mejor horario del mundo.
Vuelve el horario de verano. Sí. ¡Qué gusto será! Ahora me voy a tener que levantar un poco más temprano, pero al salir como que te da esa sensación de que tenés vida.
Sí.
Para hacer algo más.
Totalmente.
¡Qué gusto será! Que se quede ya el horario de verano por siempre y para siempre.
No sé qué pasó de la propuesta de que siempre se quede en horario de verano.
Es cierto. ¿Qué pasó de esa propuesta? Nunca se trató, ¿verdad?, en el Congreso. Estaba ahí con... algunos referentes de la ANDE hablando siempre, diciendo no, sí se puede cambiar, no se puede cambiar. ¿Qué pasó de esa propuesta? Vamos a preguntar. Cierto, pero igual, domingo 2 de octubre se adelanta la hora, a tener ya en cuenta eso. Y el lunes 3 es feriado. Y tenemos otro feriado, que va a ser el 9 de noviembre, para el Censo Nacional. Pero no, es un feriado para salir a farrear, gente. Es un feriado para que todos se queden en la casa. Porque también tienen que llegar los censistas y compañía. Nosotros íbamos a laburar. Y ahí tengo entendido que ahí va a haber un equipo especial que va a venir a hacer el censo. Tengo entendido que es así. ¿Saben qué? Ese tema también tendremos que abordar,
sí,
con los responsables, sí, para que vayan explicando. Porque tenemos que saber cómo van a trabajar con los guardias de seguridad, con los médicos, con aquellos que están en algún servicio especial y esencial. Así que vamos a estar abordando también eso seguramente en el transcurso de la semana. Hoy no, pero en el transcurso de la semana sí. Señor Satiel Chamorro, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal, William? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Ali, Joel y a toda la audiencia de Monumental? Estamos acá ya, tipo, yo no soy parámetro para medir el frío, la verdad, pero no sé si está medio fresquito, no, más o menos.
Ese vientito sur bien
acá, ese el estacionamiento es el tema.
Se siente.
Se bien. Siente, ¿verdad?
Bueno. Sí, el sábado pasado también, ajá, sentí. ¿Por qué lo que todos los fines de semana tiene que hacer frío?
No sé, pero siempre. Semana... Entre semana siempre un calorazo, así 35 grados te sí, enchufa. Sí. Pero atención que el lunes por lo menos pronostica lluvia.
Sí, así vamos que, a tener cuidado. Lluvia dispersa. Vamos a sí, ver si es que se cumple o no ese vamos pronóstico. Porque, ¿cuándo fue que tenía que llover? ¿El jueves o ayer? No, el jueves. Ah. El jueves a la tarde parece que tenía que llover y nunca llovió.
Nunca llovió, 35 grados.
Al menos aquí en Asunción, sí, creo que en el interior sí.
Sí, sí, sí. Y así, entonces, William, vamos, te adelanto lo que vamos a tener hoy. Muchos casos en tema judicial, muchas resoluciones. Vamos a hablar sobre el caso de este del intento de feminicidio, la condena. Y posteriormente 29 también...
29 años.
29 será, ¿eh?, años de cárcel. Ejemplar e histórico, la verdad.
Así es.
Y posteriormente también la liberación... No es liberación, sino más bien el cambio de carátula del caso de los camioneros que fueron denunciados por supuesto soborno. Que pasó a...
Sí.
Que pasó a arresto domiciliario. Vamos a tener más detalles.
¿Solamente de Ángel Saracho o los demás también?
No, señor. Ángel Saracho solamente. Y los demás dirigentes.
Ah, también.
También los demás dirigentes.
Porque ayer solamente veíamos la resolución donde se le citaba a Ángel Saracho.
Sí.
Y nos estábamos preguntando también qué había pasado de las otras personas. Uh-huh. Pero me confirmás entonces que también esto los alcanza a los demás.
A los demás dirigentes.
Perfecto. Uh-huh. Vamos a hablar del caso Humberto Coronel también enseguida.
Sí, señor.
Señor Leonardo Gómez, quien esta semana estuvo otra vez siendo tendencia en Twitter. Cool. Estaba hablando en NPI, en no, Telefuturo, al otro día fue tapa de última hora. Dios mío.
¿Me firmaste el autógrafo por ahí?
No, no sé. A mí ya me estaban acusando luego de, no, vos le promocionaste.
Claro.
Sí, ahí hay un amigo que justamente ahora está al aire en un programa súper visto, con el que tiene el rating allá, pin, arriba. Ajá. Los fines de semana, ahora, en Telefuturo está precisamente, y me cuestiona todo. Ah,
fui testigo.
No, puso los cuernos. No, iba a decir
no,
eso.
No, no.
Pero, no, iba a decir eso, Ali, pero gracias. Gracias que me das ese puntapié, tengo que decir. Sí, después de la nota que le hicimos acá, ajá, en Monumental,
en todos lados.
Le vi hablando en otro medio.
Poliamoroso.
¡No!
No, 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 no.
Qué bárbaro, Leo será, ¿eh? Así piolosos.
No, así son las nuevas relaciones.
No, 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 no. Acá vamos por lo tradicional. Se respeta. Mamá, mamá, todo.
Qué bárbaro.
Qué pucha, sí, semana movidita. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La audiencia que está del otro lado tempranito. Ay, qué pucha, qué bien dormí hoy. Eso me quiero decir.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque estaba fresquito ayer. Sí. Ayer estaba para acostarse a dormir.
Y
bueno, yo tengo que confesar también que ayer me acosté a las 8. A las 8 me acosté, sí. Uh-huh. Llegué a casa, vi como que todo el mundo está hablando de esta serie que ya hace ratísimo que la gente vio. El de la reina y no sé qué.
The Crown.
The Crown.
Como que ahora está otra vez de moda. No tenés que ver acá. Me dijo Don Oscar, me dijo Fito, todo el mundo. No tenés que ver. Ayer me fui y vi un capítulo.
Sí.
Y después dije, no. Voy a dormir. Voy a dormir.
Fuerza, te falta bien. No sé cuánto.
Y me acosté a las 8 y planché.
Al reino de
Morfeo. Pero también salí el miércoles, el jueves, estuve compartiendo con unos amigos, entonces yo creo que me pasó factura también.
Sí,
no, está lindo. Así
pero que vos, el clima nomás lo que hizo que...
No, yo el clima, de cansancio también, y yo me levanté hoy y dije, ay, qué lindo viernes, ¿verdad? Totalmente.
No.
Yo me dormí nomás, ¿no? Sí. Tete famoso, pero bueno, sí, no, muy lindo día, así que esperamos que la audiencia esté preparándose para arrancar hoy un lindo sábado, está lindo el clima. Bueno, ¿qué tuvimos en la semana? Ya se habrán dado cuenta, ¿no? Estuvimos un poco hablando de lo que fue la revelación de un nuevo informe del Congreso de los Estados Unidos, que fue un poco escandaloso para mucha gente, ¿no? Que decía que esto, incluso llegó a decir un abogado, el abogado de Horacio Cartes, esto es como un trabajo práctico de colegio, dijo, ¿verdad? Ojalá sea como un trabajo práctico de colegio, ¿verdad? Y no sé, capaz podríamos pedirle que nos hagan el trabajo práctico después al Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos un poco con eso, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hablar de otro asunto, ¿no? Hay un conflicto regional que acá no se está hablando, pero que le afecta tremendamente. La vez pasada estaba hablando con un productor de azúcar orgánica y me decía, es desesperante para nosotros lo que está haciendo la exportación de azúcar por los costos internacionales y por lo que cuesta salir por hidrovía. ¿Y qué pasa? En la región se está discutiendo la hidrovía. En Argentina se está concediendo a una empresa, están en disputa a ver a qué empresa conceden. Hay intereses geopolíticos, China metida, Estados Unidos metido. Lo mismo pasa acá en Paraguay. Estados Unidos está con una intención de administrar el dragado de la hidrovía. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, podemos hablar un poquito para que la gente sepa.
Excelente, excelente. Vamos a tener todos esos detalles en el transcurso del programa. Hay un caso, SAT, que ayer estábamos viendo en la preproducción sobre Liz Vera. Mucha gente se preguntará de qué caso están hablando. Uh-huh. Por favor, recordanos, ¿cuál es el antecedente de Liz Vera? Sí. Que tenemos entendido que se cumple un año de su fallecimiento.
El 5 de septiembre, Liz Vera estaba en un bus de la línea Ciudad Paraguarí. Estaba yéndose al trabajo, a su casa, algo, y viene un vendedor de ambulante y le roba el celular. O sea, un tipo que simula ser vendedor ambulante le roba el celular y sale corriendo. Liz tenía supuestamente la tesis dentro de su celular, por lo que reacciona y va detrás de este hombre, pero justo entró en marcha el bus y cae en el bus en movimiento, se resbala, cae y lleva la cabeza contra el asfalto. Fue sobre la avenida hacia Eusebio de Ayala, hacia la zona de Fernando de la Mora aproximadamente.
Ella estuvo 7 días aproximadamente
en terapia. Estuvo 7 días, sí. Tuvo una fractura en el cráneo, estuvo 7 días en terapia y finalmente un 12 de septiembre falleció. El lunes se cumple un año de este fallecimiento y ahora mismo estamos con Antonio Coronel para hablar sobre el tema.
El señor Antonio Coronel, él es padrastro de Liz Vera y queríamos recordar con él este caso y saber cómo continúa la cuestión jurídica. Don Antonio, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, señor. Gracias por tanta elogio hacia la persona más divina que dejó de existir. Y también a la radio, ya por recordarnos siempre. Ya buenos días y gracias por esta conexión, señor.
Don Antonio, ¿cuándo se cumple un año del fallecimiento de Liz?
Y el lunes.
El lunes va a ser.
Y, sí, señor.
¿Cómo está el caso? Tengo entendido que en aquel momento se le había detenido a este hombre que simulaba ser un vendedor ambulante y también le habían imputado al chofer de esta empresa Ciudad de Paraguarí. ¿Es así, señor?
Sí, señor. Exactamente eso. Así mismo.
¿Y qué información ustedes tienen con respecto a la situación de estas dos personas? ¿Continúan dentro del proceso? ¿Cómo está eso?
Sí, las dos personas están tenidas hasta el momento. Estamos esperando del juicio oral para que sean realmente ya definitivos de la imputación que surge sobre su persona, ¿verdad? Y estamos en eso todavía, ¿verdad? Viste que hay como, a ver, son como cuatro demandas prácticamente todo, y el proceso es lento, pues el hecho es que tiene que surgir primero uno y después el otro y después el otro, y sucesivamente va finalizando, ¿verdad? Por la demanda de civil que viene a ser la indemnización, ¿verdad? Y en eso estamos, señor, está en manos de los abogados. Y esperamos, bueno, pronto vamos a decir respuesta de los jueces, ¿verdad? Para que esto sea más rápido y que sea más ligero, ¿verdad? En el sentido de que termine todo ya esto de una buena vez.
Buenos días, señor Antonio. Satkiel le saluda.
Sí.
En su momento también, creo que la familia impulsó una campaña para que se pueda llegar a cambiar la carátula de este hecho por homicidio culposo. ¿Cómo prosperó ese pedido?
No, y claro, en el hecho de que la chica falleció, pues se cambió la carátula el señor. Y va en proceso, señor. Vamos a decir, porque cada tanto nosotros estamos hablando con el abogado y estamos en eso. Uh-huh. Y qué te puedo decir, que va todavía, no sé, es muy lento, pero qué vamos a hacer. Eso yo sé que tenía que ser así luego, ¿verdad? Porque no es una cosa que hoy pasa y mañana se define.
Claro. ¿Quién es el fiscal de la causa, don Antonio?
El doctor Rienzi.
Uh-huh. Itálico Rienzi.
Sí, señor, el que está acá en Fernando de la Mora.
Ustedes, por lo que entiendo, quieren que este proceso sea un poco más rápido, pero entienden también que esto es así, don Antonio.
Así mismo, señor, yo entiendo. Justamente, señora está conmigo acá, ¿verdad? Y yo, justamente, no es porque hay veces yo por calmarle a ella. Siempre le he dicho de la misma forma lo que usted me está diciendo, claro, el proceso es lento. Y ya que estamos en esto, ¿verdad? Ella te está escuchando ahora mismo y para decir de otra boca mismo también lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Que el proceso es lento y que esto tiene su manera de efectuar, vamos a decir.
Sí. ¿Nos puede recordar, don Antonio, cómo era Liz?
Esta chica, ¿qué te puedo decir más, señor? De lo bueno que ella en su vida cotidiana, en el momento de su existencia, fue la persona más querida entre todos, vamos a decir, porque no tan solo nosotros, ¿verdad? Tenía muchos compañeros, tanto de la facultad como amigos cercanos en su alrededor, ¿verdad? Y lo bueno es que ella en su primer momento demostró una sutileza de persona, vamos a decir, porque ella en todo momento tenía un buen carácter, excelente. Era una chica muy estudiosa, muy aplicada en todos los sentidos. Y ahora, ¿cómo decirte? Es un ejemplo para muchos, vamos a decir, porque desde muy abajo empezó ella siendo vamos a decir, éramos económicamente no estábamos tan bien, ¿verdad? O sea, pero ella procuraba mucho, ¿verdad? Tanto la madre la ayudaba y ella trabajaba y seguía adelante. Imagínate en el momento dado cuando ella tenía que, ya era su último año. Imagínense todo el sacrificio de esa chica. Nada más que por eso hay veces que uno se empieza a entristecerse otra vez, porque era su ¿qué te veía así? Ella era su anhelo de ser algo en la vida. Y lo arrebataron estos infelices, vamos a decir, discúlpeme la palabra, pero es mi expresión, señor.
Qué bárbaro. ¿Qué carrera ella estaba siguiendo, don Antonio?
Y ella estaba en ingeniería en informática.
Y ya estaba en su último año.
Sí, y por eso le estaba justamente el otro día, estaba hablando con una persona también y le estaba explicando que no tanto como dicen la gente que ella se tiró, señor, eso puede ser, el por qué es, esto está medio lento, porque ella, la gente dice que ella se tiró, o sea que del otro lado, vamos a decir, del otro bando, vamos a decir, porque la aseguradora mismo no me quiso reconocer nada en el momento dado. Y solamente, discúlpeme, ¿cuál era la otra pregunta me dijo?
No, le preguntaba si es que estaba ella siguiendo el último año de la carrera.
Ah, sí.
Y no, claro, estaba diciendo que sí y que estuvo hablando con las personas también y que no es así como estaban diciendo. Porque es cierto, hay un sector de la sociedad que dice ¿para qué ella le siguió al asaltante? ¿Para qué ella se tiró del colectivo? Y en realidad uno se pone a pensar y lo primero que no quiere perder lo que con tanto sacrificio uno consigue. Y además es la reacción natural de una persona. Y recuerdo que en aquella oportunidad se hablaba de que ella dentro del celular tenía, creo que era la tesis que debía presentar, que lleva muchísimo trabajo, muchísimo y no esfuerzo. Solamente trabajo, sacrificio, sino también muchísimo dinero, porque uno tiene que invertir para poder presentar una tesis, sí, para poder hacer. Tiene un largo proceso. Y recuerdo que en aquella oportunidad don Antonio se había mencionado eso.
Sí, no, y claro, eso pues era el motivo de la reacción, señor. ¿Entendés? No como la gente dice que ella se tiró, sino ella era por, a todo dar, vamos a decir, por querer recuperar un sacrificio de antares, vamos a decir, más como usted dice, mira el costo que tiene esa, para lo que ella estaba esperando, era tener todo en su celular. Nada más que por eso, porque nosotros siempre le recalcamos a ella que no pelee, que no tirale todo lo que vos tengas, pero no tirar su vida es lo primordial. Pero en este caso fue diferente, señor. Ella tenía todas cosas, una preparada, toda su tesis, y estaba prácticamente toda su vida estaba en ese celular. Por eso fue la reacción de ella.
¿Sabe, don Antonio, si el detenido Paulo Daniel Corbalán continúa en prisión?
Sí, sí, están todos detenidos ellos, señor. Eso tiene que llamarse a juicio después. Por eso es lo que estamos esperando. Eso ya todo depende del juez cuando llame ya para esto.
La otra persona sería el chofer, señor, el que está detenido.
Así mismo, señor, así mismo.
Tengo entendido que él contaba con arresto domiciliario, porque la figura era por omisión de auxilio y omisión de dar aviso de un hecho punible.
Así mismo, señor, así mismo.
Correcto.
Y pues, como entiendo ahora, pues ya cambia otra cosa, ya verá la carátula, ya tiene otra definición, vamos a decir.
Don Antonio, le enviamos un abrazo, muchas gracias por el tiempo. El lunes nosotros vamos a tratar de conversar con el fiscal Itálico Rienzi para tener más detalles acerca de cómo continúa el caso. Muchas gracias por el tiempo y por la comunicación.
No se preocupe, a las órdenes, señor, y le agradecería si realmente me tiene al tanto lo que diga el fiscal.
Por supuesto, así va a ser. Gracias.
Gracias, señor.
Gracias, don Antonio Coronel, padrastro de Liz Vera. Está él allí con la mamá. El asaltante de Liz fue detenido, creo que allá por septiembre del 2021.
Sí. Al día siguiente fue detenido. El día siguiente al menos ya lo imputaron a él, primero por robo. Pero según le estaba comentando ahora mismo el papá, cambió ya la carátula. Por ya después del fallecimiento de Liz.
Paulo Daniel Corbalán, de 21 años. Él estaba dentro de este bus de la empresa Ciudad de Paraguarí, SRL.
Sí, simulaba ser vendedor.
Y allí es donde despoja a Liz Vera de su celular. y se da lo que veíamos en estas imágenes también que se viralizaron y veíamos en todos los todos los programas
conmocionó el caso a todo el país.
El conductor del bus, Edgar Alfonso Rotella, de 48 años, sí, que ahora nos decía el señor que cambió la carátula porque en principio era por omisión de auxilio y omisión de dar aviso a un hecho punible, y él en aquel momento contaba con arresto domiciliario. En el caso de Paulo Daniel Corbalán, sí, con prisión preventiva, y se lo había imputado por robo en aquel momento, pero cambió la carátula, según nos decía el señor Antonio, que habían solicitado a ellos por homicidio doloso.
Por homicidio culposo.
Culposo.
En su momento.
Bueno, también tenemos que hablar, y acá la gente ya está participando, está escribiendo al 0971-108010 sobre el caso Ramón González Daer. ¿Qué situación la de este señor? El primer día se descompensó.
Sí.
Además de pedir delivery. Al otro día encontraron un celular en su celda. ¿Y hoy qué habrá pasado? ¿Verdad? Porque cada día tenemos algo nuevo con este señor. Y le escuchaba al ministro de Justicia diciendo que en realidad él no tenía bien el informe, pero dijo, no se encontró ningún celular. Sin embargo, el viceministro Benítez ayer hablaba aquí a la tarde con Mina y él decía, sí se encontró el celular. ¿Se encontró o no se encontró? Y después, ¿de quién era el celular? Porque es cierto, ahora Ramón González Daer está con su hijo, Fernando González Carjallo, y otras personas en la zona de admisión.
Exactamente.
Pero en la celda donde estaban todas estas personas, encontraron el celular. ¿Y de quién era? Eso también queremos saber. Y después, ¿cuánto tiempo va a estar González Daer allí en la zona de admisión? ¿Va a estar 3 nomás? ¿Va a estar 10? ¿Va a estar 15 días? Y después, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Al sector para adultos mayores? ¿Y dónde queda realmente ese sector? ¿Y quién dispone eso? ¿Él puede elegir o necesariamente los administradores allí del penal, los encargados del Ministerio de Justicia, tienen que decir no? Por su edad, por su salud, él tiene que pasar a ese pabellón. ¿Y dónde está exactamente? ¿Es cierto que utilizan el sector este del, cómo es, la celda VIP que era de Paván?
Exactamente, que supuestamente.
Porque se había desmantelado, eso nos dijo el viceministro.
Ayer, sí, justamente, Daniel Benítez, el viceministro de Política Criminal, nos comentó que se desmanteló y ya está funcionando ahora como el pabellón para los adultos mayores, que entre hoy y mañana va a ser trasladado ahí, González Daer.
Ah, entre hoy
y mañana.
O mañana.
Así mismo.
Por allí nomás. Ah, bueno.
Entre estos días. Ahora mismo ellos están en el área de admisión, como estabas comentando, William.
Y aquí una persona dice lo siguiente, el 616. ¿Qué pasa con los cómplices de González Daer?
Exactamente.
¿Qué pasa con los abogados, con los jueces? ¿Qué pasa con los propios policías? ¿Qué pasa con aquellos fiscales que formaron parte de esta rosca? ¿Acá solamente González Daer va a la cacerolita y los demás? ¿Qué está haciendo el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Qué está haciendo la fiscalía?
¿Qué tanto
o acá ya termina la historia? Me parece que no es así, Leo.
No. Y esto tiene que ampliarse. Tanto el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que dar una respuesta ante esto, ¿no? O sea, ya con condena firme y ya con complicidades evidenciadas de aprietes, de chantajes, de extorsiones, de usura. No, esto no puede seguir de este modo. Y ahí hay que recordar también quiénes estaban en ese cruce de llamadas inicial. No sé si ustedes se acordarán cuándo empieza esto. Y muchos de estos fiscales hoy parece que están totalmente blanqueados, ¿eh?
No, es más, esa tarde cuando conocíamos lo de Ramón González Daer, la fiscalía se encargó de publicar en su cuenta de Twitter las condenas históricas que consiguieron los fiscales.
Los funcionarios públicos corruptos.
Exactamente. Y le veíamos allí a estos fiscales que formarían parte, y digo formarían porque ellos tienen que hacer, ellos tienen que hacer ese trabajo y decir o no si es que son culpables estas personas. Pero estos fiscales figuraban o en estos logros del Ministerio Público. Y ellos supuestamente formaban parte de la rosca de Oscar González Daer y de Ramón González Daer.
La pregunta es por qué la fiscalía no tomó la misma prioridad en la investigación de enfocar a González Daer y de enfocar a su propio agente de justicia. Cuando todos los informes te dicen el problema está en la justicia, en la corrupción de la justicia, y no enfocas quiénes son estas personas, al fin y al cabo lo que está haciendo es que venga otro González Daer y los compra a los nuevos jueces y fiscales. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que viene denunciándose en Ciudad del Este, por ejemplo, con todo lo que es la por ejemplo, las retenciones de contrabando que se encuentran y siempre son, o lo mismo pasa, incluso me animo a decir, con operativos antidroga, pero ahí es una zona muy filosa, claro. Que vos mirás y decís, ¿cómo puede ser que siempre se encuentren en los mismos lugares? Son los mismos agentes y no hay investigaciones sobre los procedimientos. No. Tiene que haber una auditoría interna en todo caso, ¿no?
Si nos ponemos a buscar algunos antecedentes, a ver algunas series, películas, a leer un poquitito en internet sobre los grandes líderes del crimen organizado, después, ¿qué pasó de la estructura? Cuando, por ejemplo, era detenido el principal líder, se quedaba otro y la estructura seguía funcionando. Entonces, acá, con la detención, con ya la situación de Ramón González Daer, la condena de Ramón González Daer, pues no se termina la historia, porque toda la estructura criminal sigue funcionando y va a seguir funcionando si es que no se le investiga no son investigados los otros responsables, los fiscales, los jueces, los policías, los propios abogados y todos aquellos que formaron parte de esto. Recuerdo que el señor Planas, cuando hablaba con nosotros, le había acusado, ya ahora fallecido, Mauricio Schwartzman, de ser un testigo falso de Ramón González Daer. Uh-huh. Que, por cierto, ahora se está cumpliendo un año del asesinato, sí, de Mauricio Schwartzman.
Uno de los fiscales que fue, pero uno puede googlear y buscar Osmar Legal González Daer y uno puede encontrar cómo las historias, las vueltas de la vida, ¿no? De ser el fiscal acusador a ser antes uno de los fiscales que aparece en el cruce de llamadas, donde él le había contestado a Raúl Fernández Lindman. Fernández Lindman es enjuiciado. Hoy Omar Legal es nada más quien lleva la causa de Horacio Cartes.
De Horacio Cartes, es cierto.
O sea, es impresionante, impresionante cómo la fiscalía ninguneó la profundización de la investigación y cómo en verdad buscó justificar un hecho, o sea, un sujeto, o sea, nada más de la causa, para decir, nosotros investigamos y hasta acá llegó la justicia. No, la justicia no llega ahí, porque todavía González Daer va a seguir operando. O sea, nosotros sabemos muy bien que incluso Jarvis Jiménez Pavón, incluso González Daer de la cárcel encontrándose un celular, cualquier persona que está dentro de la cárcel no está incomunicada, primero. Y segundo, estas estructuras siguen funcionando. Y tercero, todo el dinero que se movió ahí, hay dinero que se movió dentro de lo judicial y hay dinero que ahora tiene que pasar al Estado. Pero entre este trajín, estamos hablando de un clan familiar.
Sí.
Entonces, la dimensión del asunto todavía ni siquiera está resuelta en cómo se va a combatir esta estructura. Y para eso tenemos que ir directamente a los actores de justicia. Si nosotros no exigimos que los fiscales y los jueces que estuvieron involucrados en este proceso sigan rindiendo cuentas y sean objeto de investigaciones, la impunidad de González Daer va a seguir viva.
Vamos a enseguida repasar y saber cómo se va a distribuir este dinero. Estamos hablando de 47 millones de dólares. Yo no tengo aquí los detalles. No sé de qué cantidad sería en efectivo, de qué cantidad en
serían inmuebles.
Pero 47 millones de dólares no más es un broreí con lo que tenía realmente.
Uh-huh. Es más Ramón presupuesto de lo que tienen muchos ministerios y secretarías del país, ¿eh? Anualmente.
Sí, y ahora esto se va a distribuir. Esto tiene que ir al Ministerio de Hacienda. Y Hacienda posteriormente va a distribuir a algunas instituciones del Estado. Y después hay un porcentaje que va a ir para, creo que, por ejemplo, aquellos programas de lucha contra las adicciones y compañía. Vamos a tener enseguida los detalles. Ahora tenemos que hacer el corte. 30 minutos pasaron de las 8. La temperatura en Asunción es de 13 grados. La sensación térmica es de 10. Y se siente en Asunción al menos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta las 10 por Monumental 1080 AM Radio Futuro.
Equipa tu auto en Erimar. Andate a lo seguro. Oh, oh, oh. Tu camioneta en Erimar. Equipala a tu gusto. Con buenas marcas y los especialistas de
Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Lo que la fábrica no te dio. Oh, lo que la fábrica no te dio. Oh, lo que la fábrica no te dio.
¿Estás pensando en renovar, terminar, ampliar o remodelar tu hogar? ¡No lo pienses más! ¡Hacelo con la tasa especial de Banco Familiar! Solicita un préstamo rápido y fácil de hasta 150 millones a sola firma y con tan solo 8.5% de interés a 7 años de plazo con el Fondo Jubilatorio de IPS y la AFD. Pedilo hoy en la sucursal más cercana o llama al asterisco 3322 desde tu celular. ¡Más rápido y fácil! Banco Familiar, el banco para vos.
Se apagan las luces del semáforo, señores. Va a comenzar el Gran Premio de Asunción. ¿Quién arrancó mejor? Recta en Lillo, a fondo, entre Recapado y Alquileres de Puffs y Chicana, llegando a Santa Teresa. Y el puestito de ensalada de frutas en la esquina. Cuarta, quinta, sexta, entre edificios de departamentos. Hay toque. Llegando a la curva 3 de Aviadores del Chaco, hay parada de boxes en la Shell de Aviadores. A cargar Shell V-Power para continuar la carrera, señores.
Sentite insuperable cargando Shell V-Power. Co-creado y recomendado por Scuderia Ferrari. Y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Hay muchas formas de llamar al dolor, pero hay una si quieres aliviarlo. Actron es doble acción antiinflamatoria y analgésica en cápsulas blandas para los dolores que más sientes. Para más información, contactar a Bayer CA, teléfono 617-3500, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Sabemos lo importante que es para cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada.
Amplitud modulada.
Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental.
Monumental.
Monumental 1080, Radio Futuro. En la 1080 escuchás ¿Qué pasó? Conducen William Domínguez, Leonardo Gómez y Sadequiel Chamorro.
Maltratados se refugian en la nada y se cansan.
Estamos de vuelta, 35 minutos pasaron de las 8. Y escribe Hugo Villamayor, como siempre.
¡Qué grande, Hugo!
Gran oyente de Radio Monumental. Dice, buenas a todos, aquí firme como siempre, a la 1080. Feliz porque la señora ERD vuelve el lunes.
Estela Ruiz Díaz.
Sí, atentamente, dice Hugo. Qué grande. Sí, el lunes ya va a estar de vuelta Estela aquí con el equipo de Va con Onda. Leíamos también el mensaje de esta señora sobre el caso de Ramón González Daer. Escribe también Marcos, que es del equipo del Clan Naranja, que son oyentes.
Fieles oyentes.
Sí, de la radio. Hablando sobre el tema del asalto en los bondis, dice el oyente. Yo también tengo la experiencia de que los choferes están en complicidad con los asaltantes, porque en una ocasión a mí me asaltaron el colectivo y el chofer paró para que el asaltante se baje como si nada.
Y fíjate que es cosa de todos los días, William. Esta semana, por ejemplo, hubo el caso de un asaltante que con un revólver en sobre la avenida Perón, allá hacia la zona de Lambaré y Asunción, le asaltó a todos los pasajeros y bajó, o sea, bajó, le amenazó al chofer, se llevó una mochila y como si nada. Es cosa de todos los días estos asaltos en los buses.
Pensé que con todo ese cambio que se había hecho en el parque automotor se había de alguna manera controlado eso, porque viste que ahora ya no pueden circular con las puertas abiertas, por ejemplo. Pero no es así, o sea, sí. se sigue registrando.
Al menos este caso, el tipo simuló ser, incluso tenía una tarjeta, simuló ser un usuario más, pasó la tarjeta, cobró su pasaje y mientras estaba subiendo en la estribera, ahí encañonó al chofer con un revólver.
Bueno, y sobre la distribución en el caso Ramón González Daer, el proceso de comiso de bienes de Ramón González Daer y de su hijo, ¿cómo se va a hacer y cómo van a distribuir este dinero? 47 millones de dólares. Los fondos van a ir al Tesoro Público y luego, desde el Ministerio de Hacienda, se va a realizar la distribución en porcentajes, ¿verdad? A varias instituciones, que era lo que estábamos diciendo. Cuando habíamos conversado con el fiscal Osmar Legal, en ese momento él no tenía los detalles.
No, SAT. No tenía.
Pero ahora tenemos aquí en mano, por ejemplo, el Centro Nacional de Adicciones va a recibir un 5%. El Ministerio Público también, CEPRELAT también un 5%, SENADICO también, SENAT también 5%, la Policía Nacional también va a recibir 5% y el Fondo de Mantenimiento de Bienes 20%. El porcentaje restante, que es menos el 50%, no, perdón, el porcentaje restante sería el 25%, a ver, 20, 10, 20, sí, 50%, se va a destinar para financiar planes de rehabilitación de adictos, la reinserción social y también proyectos para la prevención del lavado de activos, el crimen organizado, financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva y narcotráfico. Eso fue lo que se dio a conocer esta semana con respecto a cómo van a distribuir este dinero. Bueno, vamos a hablar del caso Pedro Juan Caballero, de la situación de los colegas allí en la zona fronteriza. En la semana, lamentablemente, relatábamos la muerte del colega Humberto Coronel. Ayer se dieron aproximadamente 15 allanamientos y hay avances en algunos casos, ¿verdad? Pero sí. En el caso de Humberto Coronel, vamos a ver cómo está eso después ya con los investigadores, pero queremos hablar específicamente del trabajo periodístico en Frontera y cómo están los colegas. Y está ahora en línea Firmino Benítez, él es miembro del sindicato de periodistas de Pedro Juan Caballero. ¿Cómo estás, Firmino? ¿Cómo te va?
Buen día, muy bien, vamos a decir que estamos por lo menos bien, era un clima un poco tenso después de todo lo ocurrido, pero en general estamos bien.
¿Cómo están trabajando hoy allí en la zona de frontera? Porque me imagino lo difícil que es seguir la investigación de la muerte de un colega y después también tener alguna información y evitar publicar, evitar dar a conocer de manera a que eso no pueda ser un elemento también para que la vida de algún colega se vea en una situación similar a la que vimos, Firmino?
Bueno, yo les cuento de que renuncié anteayer al Sindicato de Periodismo de Paraguay y a la Secretaría General que venía ejerciendo aquí, justamente por esas cuestiones. Hay que diferenciar el periodismo y también el trabajo de comunicador para involucrarse en hechos delictivos. Aquí no podemos hablar muchas veces de mártir. Aquí hablamos de mártir y voy a hacer, a lo mejor me van a censurar después, a lo mejor me van a sacrificar o crucificar después. Aquí hablamos de un mártir, Santiago Leguizamón, que todo el mundo sabía qué grado de participación o qué grado de concurso tenía en extorsionar a las. Hablamos de periodistas que pierden la vida y que es difícil trabajar. No, es difícil trabajar entre los caballeros, es cuestión de no involucrarse en hechos delictivos y estar al lado de los delincuentes, simplemente eso. Nosotros, yo trabajé aquí durante mucho tiempo, hay periodistas que trabajan aquí años y años y nunca tuvieron problema de salir de su casa a la hora que quieran, volver a su casa a la hora que quieran, de ir al lugar donde quieran, de estar sin portar armas. Imagínese usted, periodistas que tienen pistola en su cintura todo el día. Eso no es trabajo de periodismo. Aquí, señores, tenemos que diferenciar, abrir la boca y hablar. A lo mejor a mí me van a querer matar ahora por lo que estoy diciendo en la próxima esquina. Pero aquí hay que diferenciar, señores. O es periodista o es delincuente. Entonces tenemos que hablar cruda y seriamente. Yo no voy a poner más, por eso justamente lo usted, yo no voy a poner más cara por aquellos que son al margen de la ley ejerciendo la labor del periodismo. Lastimosamente, esa es la cuestión, y muchos de ellos hacen eso para extorsionar a aquellos delincuentes, conocen más o menos cómo andan las cosas, no sé, para extorsionar o pedir plata a eso. Un periodista no puede estar exhibiéndose con vehículos de lujo, de alta gama, teniendo mansiones. No creo yo de que llegue, pero yo nunca llegué a eso. Y yo trabajo, casi 24 horas al día estoy trabajando. Tengo trabajo hacia la obra, siguiendo inclusive. Y entonces, es compleja la situación. Aquí se tiene que investigar un poco y se tiene que ver un poco y de no llevar demasiado el viento hacia un lado solo, investigar un poco también quién es quién, qué hace ese periodista, qué pudo haberle causado esa muerte violenta, y por los demás no le pasa absolutamente nada y hablan las mismas cosas, pasan las mismas noticias, las mismas informaciones. Aquí se habla de muchas cosas que están en la oscura. Entonces se tiene que investigar un poco también, y tal vez que el Sindicato de Periodistas del Paraguay o la Asociación de Periodistas o Federación que se está queriendo formar ahora, ¿verdad?, ver un poco también y trabajar un poco también por esa cuestión de dar al periodismo el verdadero rol que tiene que cumplir en una sociedad, porque es difícil esa situación. Y nos salpica todo como si fuéramos que somos víctimas. No somos víctimas. En muchos casos no somos víctimas. Tal vez uno, dos, tres. Tal vez en otro lugar tratan de amor. Lógicamente que siempre la delincuencia, las organizaciones criminales tratan de amordazar un poco las cosas cuando se habla demasiado, pero hasta ahí. Pero llegar a todo este punto es más difícil. El periodista, por ejemplo, matarle a un periodista, por ejemplo, es como matarle a un diputado, a un senador, se considera más o menos un magnicidio. Pero hay cosas también que tenemos que mirar un poco. El periodista tiene que medir las consecuencias de sus actos también aquí en la frontera, y yo creo que nadie va a morir. Yo creo que vamos a hacer nuestro rajo y vamos a morirnos de viejo o de alguna otra patología, pero no muertos por las balas.
Sí, buen día, Firmino. Te saluda Leonardo Gómez. Considerando que esto no es un hecho aislado, considerando que los hechos de violencia son recurrentes contra periodistas y contra medios de comunicación en la zona de la Triple Frontera, y considerando que en verdad se llega a un hecho trágico, que es el asesinato de una persona, ¿usted cree que esto nosotros podemos normalizar, incluso por las particularidades del caso, nosotros podríamos normalizar que se le asesinen a trabajadores de prensa.
No, es normalizar. Eso es lo que él está diciendo. Parece que no nos entendemos un poco. Que el periodista sea periodista. Y que el periodista no esté también
metido. Y si el periodista no fuera periodista, igual, o sea, tendríamos que normalizar que se asesinen personas en la triple frontera.
No. De ninguna manera. Lo que yo digo es que el periodista debe ejercer su labor solo de periodista. Porque si yo ejerzo periodista y al mismo tiempo soy de algún grupo, de alguna organización criminal, entonces no voy a saber de por qué me muero. Si es por mi participación, si es por mi involucramiento con una organización criminal o si es por mi trabajo de periodista. Eso nomás lo que quiero decir. Aquí se tiene que medir un poco esa situación de los periodistas también.
Firmino, por lo que estás comentando, supongo que no solamente vos, sino también los otros colegas allí de la zona, ¿saben cuál sería o cuál pudo haber sido el móvil del crimen de Humberto Coronel? ¿El Ministerio Público y la Fiscalía también maneja eso?
Maneja el Ministerio Público, maneja la Policía Nacional, maneja... imagínense que los colegas llegan en una reunión donde nosotros estábamos. Yo estaba completamente fuera de ese contexto porque hay una asociación de cronistas también que se reúnen siempre y vienen y cuentan y dicen, mira, fulano no andaba luego bien, andaba al margen de la ley, hacía esto, hacía aquello. Entonces uno queda muy mal parado ante las autoridades y todo. Uno va a defender una causa que no condice con el trabajo del periodismo. Entonces, ¿qué hacer eso? Yo digo, eso es demasiado serio. Inclusive, me quedé yo con miedo. El único que no sabía, o tres, cuatro que no sabíamos en qué andanza estaba, estos muchachos de repente aparecen acribillado a balazo y aparecen los otros y dicen, a nosotros sabíamos lo que él andaba mal, que él andaba esto, que hacía esto. Uno queda mal parado. Por eso es lo que digo. Defender alguna vez lo que no es, lo que no condice con el trabajo del periodismo, porque atención a esto, hay muchos que utilizan el micrófono o medio de comunicación para delinquir. Ahí es lo que quiero llegar, a eso es lo que le estoy diciendo. Por eso es difícil la situación entre los Juan Caballero. No es de normalizar el crimen, no, de ninguna manera. Nosotros no queremos que ocurra el crimen, pero no podemos tampoco normalizar el trabajo delincuencial enmascarado por el periodismo.
Firmino, para contextualizar un poco cómo se está viviendo la situación en la zona, hoy los que están ejerciendo la labor periodística tienen la libertad y las protecciones necesarias para hablar y expresar todo lo que están viendo, todo lo que están sintiendo y todas las informaciones de vínculos entre políticos, periodistas, empresarios que hayan en la zona. ¿Hay esa libertad o hay un riesgo o hay un miedo censurador en la zona?
Hay una censura. No de parte del crimen organizado, una censura de parte de propios colegas. Lastimosamente así tenemos que hablar serio y crudo. Y por eso digo que se tiene que rever esa situación. Por eso decía yo que a lo mejor, porque fulano habla esto, porque fulano dice esto. Porque hay una censura, no por la cuestión de que haya una injerencia directa de gente de la mafia, sino... De propios colegas que manejan ciertas cosas y te dicen, no, esta información no puede pasar a esta información porque le va a molestar al patrón, que nosotros ni sabemos quién es, pero ellos manejan. Entonces, esa cuestión no puede ser enropado por el periodismo. Algunos usan el periodismo como ropaje para delinquir, y eso es lo que a mí, por eso me molestó y por eso me retiro de ese tema, porque es muy complejo, es muy difícil. Imagínate que el propio colega que trabaja contigo te esté amordazando o informa a la gente de la mafia qué está diciendo, qué está haciendo, qué investigación está llevando. El periodista es un investigador también y sabemos muchas cosas, andando por la calle escuchamos, la gente confía, la gente cuenta, porque si nadie cuenta, la investigación también no va a avanzar. Es es necesario que en una investigación haya la participación de la ciudadanía, de la confianza de la ciudadanía, pero eso perdemos. Hoy, Pedro Juan Caballero, yo digo que muchos colegas inclusive se sienten así medio asustados después de todo esto. No por el hecho en sí, sino porque algunos comienzan a decir, ah, fulano está involucrado con esto, sultano está involucrado con eso. Entonces, es difícil. Tenemos que, yo estoy hablando sin pelo en la lengua. Fulano estaba involucrado, sí, estaba involucrado. ¿Y qué vamos a hacer? Respondía a unas versiones. ¿Y qué haga que yo diga que, ah, no, es mártir del periodismo? No puedo decirme, no puedo decir. No puedo decir en este momento. Yo no sé, voy a hablar crudamente. Yo no sé si Humberto Coronel falleció porque hacía su trabajo de periodismo. No, pero la gente aquí habla de que Humberto Coronel estaba, respondía a un sector, a una facción criminal. Imagínense el grado de seriedad, el grado en que nos encontramos de repente, completamente impotente. Pero por Dios, esto no puede ser. Y los colegas decían, sí, así era. Pero todo el mundo cuando habla, dice, ah, no, es víctima de su trabajo periodístico. Pero por favor, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Firmino, por esta posición que estamos escuchando que tenés y todo lo que estás diciendo, ¿tuviste alguna diferencia con la Secretaría General aquí del Sindicato de Periodistas, por eso decidiste renunciar? ¿O qué pasó?
No tuve ningún inconveniente. Inclusive aquí los colegas me piden para que siga, pero por la situación que se plantea, no sé, me siento impotente y me siento, no sé ni cómo calificar, pero me da un sentimiento de completa impotencia y un grado de susto que tuve a que me digan estos propios colegas que estaban con algunos, nos cruzamos todos en la calle y te dicen eso ya se veía venir porque esto, porque aquello, y entonces eso asusta un poco. Yo decía, pero al final de cuentas estamos haciendo trabajo periodístico, estamos haciendo trabajo.
Firmino, y esto que estás diciendo, ¿te enteraste después del asesinato de Humberto Coronel o antes? ¿Vos ya sabías que él no andaba en buenos pasos, supuestamente?
Supuestamente, algunas veces se decía, ¿verdad? Algunas veces decían los colegas, ¿verdad? Pues yo siempre hablé con él y algunas veces, inclusive, preguntábamos, porque yo también soy coordinador de comunicaciones de una universidad, hoy día una de las mayores universidades de medicina del país, y tenemos publicidad con todos los medios, y desde Juan Caballero, con todas las páginas de noticias, incluyendo a la página de Humberto Coronel, y hablamos siempre, y como yo le conocí a él desde que comenzó en los medios periodísticos, siempre alguna vez hablaba y le preguntaba cómo era la situación, cómo él consigue tal cosa, y él me decía, no, yo busco tal cosa, hago tal cosa, algo así, me doy la vuelta, como dicen aquí en la frontera, ayer ya. Entonces uno ve también, uno se llama un poco la atención también del progreso muy acentuado y muy rápido, a la ascendencia económica muy rápida de una persona, y
llama un poco. Humberto tenía esa vida.
¿Cómo?
Humberto tenía esa vida, una vida de lujo.
Y tenía una vida un poco más elevada que los demás.
Firmino, sí. Hoy, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se les está ofreciendo a ustedes como periodistas en la zona? ¿Esas medidas de seguridad son suficientes? Y por otro lado, ¿qué demandarías vos tanto a colegas de otras localidades del país, a los propios medios de comunicación y a las autoridades?
La medida de seguridad que están ofreciendo las autoridades, yo creo que dependiendo de cómo uno, de la conducta de cada uno, yo creo que es más que suficiente, dependiendo de la conducta de cada uno. Lo que yo le diría a los colegas de todo el país es lo siguiente. no se involucren con hechos delictivos, no se afilien a facciones criminales, no participen de esas organizaciones criminales. Hagamos un periodismo serio, responsable. Lógicamente que sufrimos en algunas partes, a lo mejor otros embates, pero principalmente a gente de la frontera, que no se involucren en hechos delictivos. Eso es, hasta les pido un favor. Busquemos nuestra formación y vivamos en paz y tranquilos. Lleguemos a nuestra casa, como muchos colegas llegan aquí en Pedro Juan Caballero y salen de su casa a la hora que quieran y vuelven a la hora que quieran. Y por más que algunas veces dicen que fulano está criticando demasiado, entonces así a lo mejor no va a correr esa suerte. Es cuestión de ser coherente, de ser responsable con la labor del periodismo, abrazar ese apostolado y no abrazar el otro lado.
Firmino, te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias por la información y por darnos tu opinión y tu punto de vista con respecto a la situación que están viviendo allí los colegas en Pedro Juan. Gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Firmino Benítez, periodista de Pedro Juan Caballero, hasta hace dos días era miembro del sindicato de periodistas de Pedro Juan.
Creo que es muy fuerte esto, William, porque en verdad, más allá de que uno diga esto es una cuestión que cae en las personas particulares y en el deber del periodista, es al fin y al cabo una censura normalizada. O sea, y él lo dice. O sea, el hecho de que hayan vínculos entre sectores criminales, empresarios, que esto esté permeando en la ética periodística, que esto al fin y al cabo esté teniendo consecuencias extrajudiciales, porque estamos hablando, no te metas porque te van a matar. En un territorio donde normalizamos que el no te metas porque te van a matar puede existir, de por sí estamos hablando de que no hay libertad de prensa. Así de sencillo.
Tenemos que hacer el corte nuevamente, Joel. 57 minutos pasaron de las 8, 10 grados la temperatura en Asunción.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta las 10 por Monumental 1080 AM. Radio Futuro.
Equipa tu auto en Erimar. Andate a lo seguro. Oh, 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 oh. Tu camioneta en Erimar. Equipala a tu gusto. Con buenas marcas y los especialistas de
Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Lo que la fábrica no te dio. Oh, lo que la fábrica no te dio. Oh, lo que la fábrica no te dio.
María, se acabó el gas y estamos solas. ¿Cómo hacemos?
No hay problema, patrona.
Con solo llamar al asterisco gas
está todo solucionado, mi reina.
Cada hogar es un reino y los reyes de la casa merecen una corona. Porque detrás de cada garrafa de gas Corona están los más altos estándares de seguridad para que a tu casa llegue un producto confiable. Llama gratis todos los días al delivery 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar.
¿Manchas incrustadas en tu ropa? Eliminalas con el nuevo Persil Acción Profunda Plus, que ofrece un nuevo nivel de limpieza y bloquea los malos olores.
Con los beneficios que te da tu tarjeta de Banco Familiar, los del Team Formal van a las tiendas con los Team Casual y crean la moda Super Elegante Sport. Y los del Team Home Office recargan el tanque, se juntan en un asado y crean el Team Kinch Office, porque todos los Teams tienen beneficios únicos con sus tarjetas de Banco Familiar todos los días. Los lunes en indumentaria, martes en farmacia y combustible, miércoles en óptica y los viernes en peluquería. Además, todos los días en cafeterías, restaurantes, indumentaria femenina y experiencias. Pedí la tarjeta con más beneficios para vos al WhatsApp 021-446544 o llamar asterisco 3322 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Suscríbete al diario Última Hora y te llevamos este lavarropas a tu casa. Recibí el diario donde quieras de lunes a domingo. Además, te haces socio del Club UH para disfrutar de descuentos y grandes beneficios. Promo con delivery gratis. Última Hora. Lee la verdad.
Viví tu pasión por el rally con una Toyota Hilux y Petrobras. Aprovecha los últimos días de la promo Rallistas. Carga desde 150 mil guaraníes y genera cupones. Registra tus facturas en nuestro WhatsApp 0985-408-635. Petrobras, sponsor oficial de la energía del rally.
La actualidad en noticias, minuto a minuto, minuto a minuto. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. En la 1080 escuchas ¿Qué pasó? Conducen William Domínguez, Leonardo Gómez y Sadequiel Chamorro.
Dos minutos pasaron de las 9, la sensación térmica continúa en 10 grados, la temperatura es de 13. Con respecto al trabajo de la policía, al trabajo del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, ayer se realizaron aproximadamente 15 allanamientos, según dieron a conocer, y ya, según la policía, identificaron al sicario. Estamos hablando de Mauricio Miguel Recalde Argüello, de 26 años, que tiene dos órdenes de capturas anteriores al crimen de Humberto Coronel. Según lo que ayer los colegas estaban dando a conocer, el supuesto sicario fue detenido en 2019 por la muerte de un médico allí en Pedro Juan, del médico José Centurión. Pero no se sabe por qué fue liberado. Él estuvo encerrado porque incluso pasaban una entrevista que le había hecho el corresponsal a Mauricio Miguel Recalde cuando él fue detenido después de la muerte de este médico, de José Centurión. Pero ayer cuando le preguntábamos al fiscal Pablo Zárate si por qué fue liberado, él decía, estamos averiguando, estamos pidiendo los antecedentes. Ese es un caso del 2019. Y ayer en el procedimiento demoraron a la pareja de Mauricio Miguel. Estamos hablando de Vanessa Almeida Santos, una mujer de 22 años aproximadamente. Supuestamente él estuvo con ella en la casa hasta las 2 de la mañana. Después recibió una llamada, dejó el lugar y supuestamente ella, sobre moto, le llevó a Mauricio Miguel hasta la zona de Punta Poná, hasta la frontera, para que pueda huir. Incautaron algo así como 5 celulares.
Sí.
Y ayer se mencionaba que supuestamente habían encontrado la motocicleta, pero al final parece que no encontraron la moto. Sí, algunas prendas.
Sí, exactamente. Esas prendas que coinciden con las imágenes del circuito cerrado que se viralizaron del momento del crimen. Sí. Esa campera negra, el vaquero y un champión con una insignia que...
O sea, y el
con
casco algo. También creo que encontraron, ¿verdad?
Sí, también.
Sí, bueno, eso es lo que hasta ahora se sabe. Los familiares informaron a la policía, que en un principio se resistieron al allanamiento, después terminaron dando algunos datos, como por ejemplo que él estuvo en el taller hasta las 2 de la mañana del viernes, pero después recibió una llamada y huyó del lugar, ¿verdad?
El comisario Hugo Granz al menos estaba comentando ayer, William, que la familia dijo luego que ellos no tienen más ningún contacto con esta persona. Desde hace 2 años no saben nada de él, sí. Pero la policía maneja esa información, que ellos estuvieran por lo menos hasta la madrugada. O sea, Mauricio Miguel Recalde Argüello estuvo en la casa esa madrugada, o sea, hasta la madrugada, momento que huyó, y tienen una alta sospecha de que ya pasó hacia el lado brasileño.
Sí, y su pareja fue demorada, posteriormente fue liberada. Creo que lo único que querían era corroborar si realmente la identidad correspondía.
Así mismo.
Bueno, es lo que se tiene hasta ahora con respecto a estos procedimientos realizados entre la mañana y la tarde de ayer en Pedro Juan Caballero. Por otro lado, el lunes los camioneros se van a movilizar. Atención con eso. Desde las 5 de la mañana, no solamente los camioneros, sino también los conductores de estas plataformas. No sé si es que el sector delivery se va a acoplar a la movilización. Creo que sí. Pero dentro de los conductores de las plataformas, me parece que hay otro grupo que sí ya aceptó la propuesta del gobierno, porque estuvieron en la semana con Denis Lichi y recibieron la tarjeta de Petropar, pero hay otro sector que se va a movilizar igual a partir del lunes desde las 5 de la mañana en Central, en Paraguarí, en Cordillera, en Canindeyú, en San Pedro, y supuestamente no van a cerrar las calles, pero sí van a hacer algunas caravanas, se van a movilizar, entonces eso también va a dificultar el tránsito ese día.
Quedaron en un acuerdo supuestamente con el gobierno, o sea, no prosperó la verdad ese acuerdo con el gobierno el martes, porque quedaron en que el gobierno al menos le propuso de que un descuento de 700 guaraníes a través de una tarjeta y solamente en las empresas que son de Petropar, en las estaciones de servicio que son netamente de Petropar y no las tercerizadas, cosa que no le agradó al grupo de este dirigente que siempre hablamos, que es Darío Toñanes. Pero supuestamente Federico González dijo que sí, en verdad hay otros sectores que sí aceptaron la propuesta.
Darío Toñanes también insistía en la idea de bajar los precios, pero de todos los combustibles. O sea, de las naftas.
Exactamente. Y a todos.
De gasoil, claro, y para toda la población.
Exactamente.
Y Petropar no tiene incidencia directa en el mercado o en determinar si es que los emblemas privados pueden bajar o no el precio. Pero una vez que Petropar baja, generalmente también ya obliga al sector privado a hacer algún cálculo y también tratar de bajar el precio. Entonces, por eso estaba insistiendo Darío Toñanes en esa idea. Pero el pedido es bajar 1.500 guaraníes.
Exactamente.
En la región, ¿cómo estamos con el tema del combustible? Me parece que en algunos países sí se puede ver esa diferencia, Leo.
Sí, se está viendo, y sobre todo se está viendo en los países más fronterizos, ¿no? En los países de particularmente en Argentina, donde el combustible, si bien fue teniendo una suba, está por muy debajo del precio parámetro regional, que es lo que tenemos acá, ¿no? Paraguay tiene uno de los combustibles más altos de la región.
Está en línea ahora el señor René Alvarenga, interventor del penal de Tacumbú. ¿Qué tal, don René? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, William, para vos, para toda la amable audiencia de esta radio tan escuchada, que es la Radio Monumental.
Así es, señor, así es, la radio más escuchada del país, y quizás de así la región, mismo. Y del mundo. Bueno, es. Don René, ¿cuál es la situación hoy de Ramón González Daer y de Fernando González Carjallo? ¿Ellos continúan en el sector de admisión o ya fueron trasladados a otro sector de la penitenciaría?
No, ellos continúan en el sector de admisión, justamente para, todavía no se cumplió el proceso para ellos, por lo tanto ellos continúan en ese sector, son dos internos más, se están adaptando al sistema penitenciario, están pasando este proceso para poder, después posterior a eso, ya enviarle a un pabellón que van a ir ocupando ellos, ¿verdad?
¿Y cuándo se daría ese traslado?
Y yo creo que al final de esta semana nosotros estamos trabajando con inteligencia penitenciaria para saber si corre riesgo su integridad física o su persona, ¿verdad? O algún tipo de amenaza que pueda recibir, o tal vez alguna persona que quiera agredir en contra de ellos. Entonces, para poder prever todas esas situaciones, como vos bien sabes, William, nosotros somos los encargados, una vez que ingresan dentro del penal, de estos TPLs, somos encargados de velar por su integridad física, por su salud, ¿verdad? Y claro, para ponerlo siempre a disposición de la justicia. Entonces nosotros tenemos que prever todas las situaciones que pudieran ocurrir con ellos. En este momento le tenemos en un sector aislado, pero asimismo ellos se comportan, ya se han entablado, creo, según la óptica, porque todavía no tuve la oportunidad de conversar bien con ellos, pero por las imágenes que suelo ver por el circuito cerrado, ya se están adaptando y compartiendo con sus compañeros de celda, con sus compañeros de internos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y hay algún informe preliminar de inteligencia con respecto a alguna amenaza o que esté en riesgo la integridad física, algo, don René?
No, todavía, William, todavía no tenemos ningún comunicado de parte de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que tiene bajo su responsabilidad de inteligencia penitenciaria, ¿verdad? Todavía no tenemos ninguna comunicación de ello. Entonces nosotros esta semana estaremos enviando todo, nosotros le hacemos todos los días los chequeos médicos también al señor González Dar, debido a su edad y a la enfermedad que había manifestado, ¿verdad? Todos los días estamos entonces para tener una ficha más o menos de los días, cómo van transcurriendo, entonces para tener una idea de lo que puede ser a posterior, ¿verdad? Controlándole día a día, entonces nosotros ya tenemos un parámetro de qué es lo que puede ocurrir con su salud en cuanto a la enfermedad que él había manifestado, que es la diabetes crónica, ¿verdad? Uh-huh.
Me gustaría justamente corroborar todos esos datos con usted, porque nos decían que ese primer día él se desvaneció, ¿eso es cierto?
No, en ningún momento, solamente bajó su nivel de azúcar. Por esa razón nosotros, él había mencionado que baja su nivel de azúcar porque no consumió ningún tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces yo por eso autoricé, ya que ellos no estaban en la hora de la cena, todavía no se le fichó todo, entonces por esa razón yo autoricé que se le dé se le mande traer algo para que pueda comer, ¿verdad? Para poder levantar su nivel de azúcar, pero no se desvaneció él en ningún momento.
Ah, bueno, ok. El primer dato entonces, no se desvaneció, pero sí pidieron delivery pidieron delivery para que pueda comer algo.
Yo he autorizado que ingrese una comida para que pueda comer él, ya que esa noche él, después de servirse la cena, ya terminó el proceso de fichaje del mismo.
¿Y qué le llevaron para cenar?
Eso no te puedo comentar, porque yo ya me retiré de la institución cuando le autoricé al guardia que le dé algo, ¿verdad?
Ah, ok. ¿Y supuestamente encontraron un teléfono celular en su celda? ¿Eso es cierto?
No. Nosotros tuvimos una información, varias denuncias de que justamente se estaba a nombre de ellos pidiendo dinero, supuestamente mensajeando, había extorsionadores que estaban pidiendo dinero a nombre de ellos. Entonces el jefe de seguridad fue y revisó si no tenía él. Nosotros encontramos un aparatito este que se mide el azúcar. Nosotros ya hemos informado al viceministerio que él tiene un aparato que mide su azúcar, que se coloca por el brazo y mide su nivel de azúcar. Es muy parecido a un pequeño teléfono celular.
Ah, ok. Con el tema de la extorsión, personas de afuera de la penitenciaría.
Terceras personas, sí. Terceras personas.
Dijeron, estamos recibiendo mensajes. Pero a ver, alguien dijo, estoy recibiendo mensajes o llamadas de que supuestamente González Dar me está pidiendo plata. Esa fue la denuncia que usted recibió.
No es una denuncia concreta. Nosotros solamente es una información que tenemos y por lo tanto el jefe de seguridad se apersonó en donde se encontraba el señor González Dar a revisar si es que no tenía a mano un teléfono celular. Entonces encontramos con que tenía este aparato para la medición de azúcar.
Ah, correcto. Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, ahora hacen con su alimentación? ¿Todos los días están pidiendo delivery o cómo están manejando
ellos,
eso?
Ellos están recibiendo el señor González Dar, se le sirve el desayuno sin azúcar, ¿verdad? Justamente por el tema este pero estamos, ya hemos enviado el pedido a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios a ver si ellos autorizan de que puedan ellos mandar a introducir un tipo de comida para el señor González Dar, no así para su hijo.
Ah, correcto. Y se hablaba también del traslado, ¿verdad? Que me decía que en esta semana se podría concretar al sector de personas de la tercera edad, adultos mayores.
Sí, él ya estuvo compartiendo con ellos, él ya estuvo compartiendo justamente en el sector de tercera edad, según la información que yo tengo, que me ha dado mi jefe de seguridad es de que justamente ella estuvo compartiendo con la gente de tercera edad y posiblemente en días más le vamos a trasladar, ya que no, hasta este momento no tenemos ninguna información de que como para pedir su traslado del penal de Tacomburo.
¿Y cuántas personas están en ese pabellón, en ese sector?
Nosotros tenemos aproximadamente 200 personas de tercera edad, 210 personas. En el sector donde le vamos a llevar a él estarían como 20 personas de tercera edad. Él estaría compartiendo con esas personas.
Uh-huh. ¿Y es el sector donde estaba antes la celda David de Paván?
No te quiero mentir porque yo no estuve dentro del sistema o dentro del Ministerio de Justicia en esos tiempos, ¿verdad? Pero yo conozco el salón multiuso, pegado al salón multiuso sería esto. Pero son, en cada celda está más o menos 10 personas de tercera edad.
¿Y ese salón multiuso dónde está? ¿En la entrada cerca de admisión?
En la parte de arriba, en la parte frontal, pero la parte de arriba del penal.
Y sí, y era el sector donde antes estaba la celda David de Pavón.
Por comentarios, así me cuenta. Pero ya ese sector, supuesto sector Villa, no existe porque están tercera de persona de edad. Hay celdas ahí arriba que comparten entre 4 o 5 PPLs, ya que debido al hacinamiento vamos colocando a las personas, ¿verdad? Viendo los lugares donde podemos designarles.
Muy buen día, interventor. Le saluda Leonardo Gómez. Una vez
¿cómo te va, Leonardo?
Todo bien. Una vez instalado el señor González Dar, ¿en las celdas se pueden hacer modificaciones, se pueden incorporar mejoras?
Es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil por el hacinamiento mismo de estas personas de tercera edad, ¿verdad? Muchas personas, y no creo que muchos privilegios no se les va a poder dar por el hecho de que la mayoría de la población penitenciaria mismo se van a movilizar si es que tiene algún tipo de beneficio ahí, ¿verdad? Entre 10 personas y yo creo que es imposible que mejore demasiado.
Él, en este momento, la celda que se le va a trasladar, ¿entre cuántas personas va a estar? Y en promedio, las otras celdas, ¿cuántas personas integran cada celda?
El pabellón de tercera edad nosotros tenemos un poco menos hacinamiento por el hecho de que son personas que necesitan un tratamiento especial por su salud. Tenemos guardias también que controlan continuamente por el hecho de que ellos, la mayoría de estas personas han sido llevadas ahí por estar investigados por abuso sexual, ¿verdad? Entonces eso para prever cualquier tipo de situación o que ocurra algo con su integridad física, donde tenemos varios guardias que están controlando y aislando ese sector.
¿Y cuál es la capacidad de ese pabellón, interventor?
Y capacidad mismo, nosotros ya estamos ya sobrepasados en Tacumbú, ¿verdad? Mm. Como vos bien sabes, con 2.800 internos el día de hoy, estamos totalmente sobrepasados ya. Eso sería, yo no podría hablarte de que de la capacidad misma, porque ya estamos totalmente sobrepasados. Justamente en una reunión con el señor ministro estábamos conversando sobre eso, la posibilidad de que una vez habilitado el penal de Emboscar, tratar de llevar lo máximo posible el penal de Tacumbú para ir viendo la forma de bajar el hacinamiento que hay en la población penitenciaria del penal de Tacumbú. Nuestro informe, Leonardo, se basa en eso, en la superpoblación de internos acá en el penal. Nosotros, una vez culminada la intervención, vamos a hacer más nuestro informe sobre eso, porque estamos sobrepoblados acá en Tacumbú, entonces ya es imposible ya ir recibiendo más PPL, ¿verdad?
En el caso del hijo del señor González Daer, ¿él va a ser también reubicado en el mismo sector? ¿Se va a reubicar en otra celda?
No. ¿Tiene algún cuidado especial? En algún momento van a tener que dividirse, ¿verdad? Justamente el hijo, yo tuve una conversación el día que ingresó, él me consultó sobre los días que puede recibir a su familia, entonces él no va a poder estar en el mismo sector. Eso estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo, vamos a ver cómo se transcurren los días y ver lo que dice Inteligencia Penitenciaria, y de acuerdo a eso nosotros también es la solicitud que vamos a hacer.
¿El hijo argumentó algún cuidado especial?
No. El hijo inclusive ni siquiera dio declaraciones, no conversó. él es más aislado que su señor padre.
Don René, muchas gracias por el tiempo.
Por favor, Leonardo William, para mí es un gran placer estar en comunicación con usted. Estoy a las órdenes.
Correcto, señor. Igualmente, muchas gracias. René Alvarenga, interventor del penal de Tacumbú, sobre Ramón González Daer y su hijo, Fernando González Carjallo.
Descarta entonces lo del tema de la descompensación, sí, que no pasó, y también lo del tema del celular, sí, que al final era una maquinita.
Sí, encontraron el celular, dice, ajá, ¿no? Encontraron una maquinita para medir su nivel de azúcar.
Exactamente.
Y bueno, esta semana va a ser trasladado al sector donde ya va a estar para cumplir los 15 años.
Pabellón de los adultos mayores y al hijo hay que ver.
Al entrar al penal está. Ah, ya. Arriba, uh-huh, un sector donde está un salón multiuso, donde Pavón tenía su celda VIP. Pero ayer decía el viceministro que se había desmantelado todo eso.
Sí, se desmanteló por completo. Mm-hmm. Ya no funciona más. Ya no hay más vestigios de lo que fue aquella vez, esa escandalosa celda VIP de Pavón.
Sí, es cierto. La Comisión Bicameral de Investigación solicitó a la Contraloría las declaraciones juradas de unos 300 jefes policiales de las zonas de frontera y también del área metropolitana. Sí. Ah, mira, acá trae ABC en portada justamente este tema. Ayer a la tarde estábamos comentando ya con don Oscar y con Fito. Uh-huh. Y aquí estoy viendo que efectivamente trae en portada uno de los diarios. 300 comisarios. ¿Y por qué esto? Y por los rumores de los vínculos entre los uniformados y el crimen organizado. Ojalá que se pueda avanzar en esto. Supuestamente, la próxima semana ya la Contraloría tiene que remitir estos informes a la CBI, a la Comisión Bicameral de Investigación.
Lo interesante es que el pedido de informe va nombre por nombre. Están los 300 nombres en el informe.
O sea que no hay luego forma de...
No.
De decir, no sabemos de quiénes son.
No sabemos quiénes son.
Los nombres así.
Están, ¿bien?, los nombres. Hay... efectivamente son, estoy leyendo el documento, 300 nombres, 300 nombres de comisarios y agentes que se desenvolvían en esa zona.
Sí, van a analizar si los comisarios, subcomisarios, tuvieron o no incremento desmedido de patrimonio. El reporte va a incluir no solamente a los comisarios allí de las zonas fronterizas, sino también del área metropolitana de Asunción, de Central. Y el reclamo surge tras protesta de autoridades por supuesta vista gorda de la policía, delincuentes, dice el informe que estamos viendo aquí en uno de los medios.
Ahí yo le tiro una pista a la audiencia fiel de Monumental que esté interesado en seguir. Este artículo está en la página de Última Hora. Como CBI pide a Contraloría declaración jurada de 300 comisarios de frontera. Y pueden agarrar los nombres. No sé si ustedes sabían, William y Satkiel, que hay un portal web que se llama controlciudadanopi.org, donde ustedes pueden poner el nombre o la cédula de una persona y ver cuál fue el incremento salarial que tuvo. Así que si quieren anticiparlo...
¡Espera! Repetirá eso.
Para quienes quieran... corroborar si un funcionario público aumentó su declaración jurada de un periodo a otro, ¿sí?, y en ver cuánto están ganando en Hacienda y su rendición en la Secretaría de la Función Pública, hay un sitio web de la sociedad civil que se llama controlciudadanopi.org. Ahí pueden poner el nombre de cualquiera de estas 300 personas si quieren ayudarle a la justicia, porque a veces son muy lentos, claro, se excusan. Entonces pueden entrar ahí y buscar y empezar a hurgar un poquito a ver qué es lo que pasó ahí con esto.
Interesante, uh-huh, che. ¿Y el grado de credibilidad de esa página?
Datos 100% oficiales.
¡A la pucha!
Datos 100% oficiales. Y con declaraciones juradas, el archivo que va a la declaración jurada de cada una de estas personas que tiene como patrimonio. Incluso vehículos, viviendas, terrenos. Todo está en los documentos de Contraloría que se vinculan en la plataforma.
Espectacular. Entonces, allí ya tienen
la pista.
Uh-huh. El dato para poder entrar a mirar un poquitito y después también colaborar para que podamos nosotros publicar. Ahora sí, por ahí alguien encuentra algo, claro, interesante. ¿Eh? Bueno, el 351 escribe y dice, Voy a leer así mismo, ¿se puede leer así?
Sí,
como
así mismo.
Bueno,
así mismo.
Un carajo no entiende, ni sabe el interventor. Casi imposible que haga modificaciones gay. Y pavón, cucho, transformaron su sector en sus narices, dice, ¿eh? Un modelo de hotel VIP. Qué burla, dice. El tipo está más perdido que Tarzán en Nueva York, dice el 351. Escribe también el 543 y dice aquí, en barrio La Hermosa, así es, de Lambaré, por la muralla de Petropar, la última casa, tocando el río, hay una casa grande que tiene como 100 gallos para riñas, dice. De las 9 hasta las 12 le hacen pelear allí entre ellos, dice el 543. En Alto Paraná hubo un operativo donde justamente rescataron 52 gallos,
sí,
¿verdad?
Sí, todos en un corral ahí, justamente que decían los intervinientes que eran utilizados para este tipo de, no sé, eventos, ¿sabes?
Sí, lo que quiero saber es qué van a hacer de los gallos.
Exactamente.
Porque... todo gallo paloma.
Le preguntamos eso al fiscal la vez pasada. Ajá. Uh-huh. Y dijo que sí, creo que iban a ver con una organización, algo así, pero no sé, no le veo mucho futuro a los gallos.
Pobrecitos.
¿Y cómo se cocina el gallo? ¿Verdad?
No, protección animal, ya. Hay que armar una campaña de adoptar un gallo.
Adoptar un gallo.
Mira, 52 tenés ahí, ¿será?
Sí.
Eran 7.
Sí, y puede ser, yo creo que... De repente,
ahí le podemos preguntar a la audiencia si están dispuestos a adoptar un gallo y le podemos preguntar para la autoridad si se podría adoptar un gallo.
Se puede hacer eso, ¿no? ¿Verdad?
¿Qué nombre le pondrías a un gallo, por ejemplo?
Gallo.
Gallo.
Vos sabés que mi abuela tenía gallinas, era gallina, gallo de todo.
Ajá.
Y recuerdo, eso estaba en mi mente cuando era mitad y le daba de comer, ¿verdad? Sí. Arroz o si no, maíz.
Maíz. Ajá.
Sí. Y después también tengo acá como una película, cuando tenía que matar a la gallina o cuando tenía que matar al gallo para... No. Y esa es una realidad para comer.
Sí.
Hace un boribori. Y lo del gallo era diferente.
Claro.
Era diferente el proceso.
No, pero hay mucha gente que tiene mascota, como mascota gallina y gallo.
Sí.
Yo sé que... hay afecto.
Una influencer, por ejemplo. ¿En serio? Una influencer. Sí. Tiene siempre
el gallo Claudio, dice Marcos.
Gallo Claudio.
Mira, pues dice, si quieres comer un gallo tenés que elegir mucho tiempo primero, dice. ¿Elegir o hervir?
Creo que hervir.
¿Verdad?
Se le fue nomás el autocorrector.
Sí, creo que ese es el proceso. Ahora pues se sigue usando la olla a presión.
Sí, sí, sí. Purete.
Mete ahí para ablandar la carne, será.
De lujo.
Sí, hervir, sí, ahí se corrige Marcos ahora. 0971-108010 es nuestro WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. A la vuelta, vamos a ampliar esto que mencionabas, Leo, sobre la hidrovía. Y también vamos a hablar de la condena a 29 años por intento de feminicidio. Vamos a dar algunos detalles nada más porque tenemos también otros temas que comentar. 28 minutos pasaron de las 9, hacemos el corte.
En la 1080 escuchas ¿Qué pasó? Conducen William Domínguez, Leonardo Gómez y Sadequiel Chamorro.
Equipa tu auto en Erimar. Ándate a lo seguro. Tu camioneta en Erimar. Equipala a tu gusto. Con buenas marcas y los especialistas de
Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Lo que la fábrica no te dio. Oh, lo que la fábrica no te dio. Oh, lo que la fábrica no te dio.
Oh. La autenticidad nos hace inigualables. Desafiamos los cambios que nos impone el tiempo, porque los años pasan, pero la esencia queda. Con nuestra receta original de tradición alemana, adaptada al paladar paraguayo. Múnich Original,
con sabor equilibrado, espuma perfecta, demostrando toda la elegancia de una lager alemana. Múnich Original, nuestra esencia cervecera.
Su consumo en exceso daña la salud, prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Con los beneficios que te da tu tarjeta de Banco Familiar, los del Team Formal van a las tiendas con los Team Casual y crean la moda Super Elegante Sport. Y los del Team Home Office recargan el tanque, se juntan en un asado y crean el Team Kinch Office, porque todos los teams tienen beneficios únicos con sus tarjetas de Banco Familiar todos los días. Los lunes en indumentaria, martes en farmacia y combustible, miércoles en óptica y los viernes en peluquería. Además, todos los días en cafeterías, restaurantes, indumentaria femenina y experiencias. Pedí la tarjeta con más beneficios para vos al WhatsApp 021-446544 o llamar asterisco 3322 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
¿Manchas incrustadas en tu ropa? Eliminalas con el nuevo Persil Acción Profunda Plus, que ofrece un nuevo nivel de limpieza y bloquea los malos olores.
Buscando opciones para emprender, te presentamos Deco y Souvenires, una guía para empezar tu negocio. En clases dictadas por Coca Barreto, una referente del rubro. Busca tus fascículos desde el lunes 5 de septiembre, gratis, con tu diario. Última hora, lee la verdad.
Las noticias y mucho más. Monumental AM1080 es Radio Futuro. En la 1080 escuchás ¿Qué pasó? Conducen William Domínguez, Leonardo Gómez y Sadequiel Chamorro.
Voces, solo voces como ecos, como troces, chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan.
Treinta y dos minutos pasaron de las 9, 14 grados la temperatura en Asunción, está subiendo la temperatura. A ver, vamos a actualizar la dirección de meteorología, la sensación térmica es de 13. Vientos del sur a 18 kilómetros por hora, 42% de humedad. Para hoy la máxima va a ser de 22. Y se estuvo hablando también ayer en la semana sobre la muerte del vocalista de los Enanitos Verdes,
Sí.
A ver, por aquí tenía más datos. ¿El jueves fue?
El jueves, justo el día de la reina también.
Sí, murió Marciano Cantero. Uh-huh. El popular cantante, bajista, líder de la banda argentina Enanitos Verdes. Falleció a los 62 años. Uh-huh. Tenía complicaciones de salud. Según los medios argentinos dieron a conocer, estaba siendo tratado allí en Argentina, en Mendoza. Estuvo en una clínica, fue sometido a una cirugía de urgencia la última semana. Allí se le extirpó un riñón y parte del bazo. Eso fue lo que dieron a conocer oficialmente los médicos. Qué buen tema este, Gerard. Brutal. No es tu onda, Leo, ¿eh?
No, yo soy más joven.
Por la cara.
No,
déjalo.
Ya joven será. Ya será.
Te quiero. ¿Qué le habrá pasado a la vida?
Leo escuchaba Mambrú.
Ya ni me acuerdo cuando con mi viejo iba a la cancha a ver a qué atleta.
Qué loco, o sea, yo tenía un cassette.
¿Te acordás? Y esperaba que pasen en la radio para poder grabar. ¿Vos también? Ali también. Sí. Y le ponía la cintita al cassette para poder después regrabar. Si es que se te... ¿Viste el agujerito ese que tenía para poder grabar? Bueno,
sí,
claro. Si es que salía el plástico, le ponías una cinta nomás. Yo, si no, le ponías un papelito. Leo no sabe estas cosas.
No.
No tiene idea.
No, esa.
No.
Sí. Te mando por mi Jimmy un mensaje de texto.
Esa época, sí. Infrarrojo. Bluetooth.
Infrarrojo, Bluetooth, ahí grabación.
Sí.
No, peleos.
Otra época, William, sí. Otra época.
No,
ese ya es muy ya nuevo, ya. No. El mío era
MP3.
No, el mío era así, tipo, yo quería levantarle la chuli, ¿verdad? Entonces, yo aprendí algunos temas que le gustaba.
Ajá.
Entonces, después me iba al ciber y descargaba las letras de las canciones, ¿verdad? Y ella me decía, ay, ¿vos sabés este tema? Ah, sí, yo sé todito. Y después en el ciber, como no tenía internet rápido, descargaba todo el disco y me escuchaba todo el disco. Ajá. Estamos hablando mitad y sí, ¿verdad? Sí,
esta generación.
Otra cosa.
Ay, será. ¿Ares usaba en tu época o no?
Pero claro que sí.
Ares.
Descargaba la música y 500 virus ahí detrás.
Que viva el P2P.
Cierto.
Y escuchaba por Winamp.
Claro.
Por Winamp, claro. Sí.
Jugando pinball 3D.
Sí, claro.
Bueno, excelente este tema de fondo que tenemos de los enanitos. Bueno, y ahora pasemos a lo que va a pasar el lunes.
Pero antes, William, sí, también ya recordando temas de fallecimientos, tenemos que recordar que esta madrugada falleció el doctor Alfredo Boxia Romagnacci.
¿Sí?
Fue un hombre que estuvo exiliado, fue un militante del Partido Liberal, un reconocido intelectual, historiador, odontólogo, una persona muy destacada en su obra.
Falleció, sí, esta madrugada.
Esta madrugada.
Así es. Justo Fabián Chamorro en sus redes está haciendo como una reseña de quién fue él. Odontólogo e historiador, aparte fue presidente de la Academia Paraguaya de Historia, miembro de la Sociedad Científica del Paraguay. La última vez que estuvo en un homenaje recordando la Guerra del Chaco, ella le hace un homenaje lindo y es autor de varios libros sobre el Paraguay bajo el estronismo, Escuela de Ciudadanía, La Esclavitud en el Paraguay, Paraguay y Brasil, Crónica de sus Conflictos, La Década Inconclusa, y otros libros de historia que dan cuenta de que en verdad fue un médico comprometido con la sociedad paraguaya, un médico comprometido con esa transición tan dolida, tan sufrida a la democracia. Y bueno, que hoy no nos queda más que despedirlo y darle, uh-huh, reivindicar su memoria.
Sí.
Sí, nuestras condolencias para el doctor Alfredo Boxia Bramengo, uh-huh, y para toda la familia.
Sí,
nuestras condolencias.
Está en línea ahora Basilio Duarte, vocero de la Asociación de Conductores de Plataformas. Es con respecto a la movilización que el lunes a partir de las 5 tenemos entendido se va a empezar a llevar adelante, se va a ejecutar. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás?
Muy buen día, William, y a los que le acompañan. Disculpen un poco la voz, trabajé toda la noche.
Ah, full. ¿No te despertamos o qué onda, Basilio? Parece que te despertamos.
Me despertamos, pero no, es para algo bueno.
El lunes se van a estar movilizando.
Sí, el día domingo a partir de las 5 de la mañana inicia la gran movilización en varios puntos del país. Nosotros, los conductores de plataforma, particularmente vamos a estar en área de Asunción. Nuestro punto de inicio será el viaducto de calle Última, digamos el sentido de entrada a Asunción, estaremos en media calzada.
¿Domingo dijiste, Basilio?
Perdón, el lunes.
Ah, el lunes.
Ah, correcto.
El lunes.
A partir del lunes, a las 5 de la mañana, ustedes, uh-huh, se van a concentrar en calle Última.
En calle Última. Los conductores de plataforma estaremos en calle Última, también en Ñemby y desvío San Antonio. Uh-huh. Esporádicamente también estaremos en varios puntos así neurálgicos de Asunción, como ser Mariscal López y República Argentina, Santa Teresa y Aviadores, son ahí de Villamurra, seguramente también alrededor del Congreso, pero serán así de forma esporádica y por cortos lapsos de tiempo, ¿verdad? Mm. No está en nuestra agenda cerrar calles ni rutas, pero sí colocarnos en media calzada y esto va a llevar a que el tránsito se vuelva un poco caótico, ¿verdad?
¿Con qué otras organizaciones están coordinando la movilización?
Y mira que son como 16 gremios, ¿verdad? Están los grueros, volqueteros de varias ciudades, los camioneros de Tomatín. En este caso, por ejemplo, los de Tomatín no vendrán a Asunción, el grupo de Darío Toñana y compañía. Ellos van a quedar en la zona, en su zona de influencia, ¿verdad? Ellos van a estar por Arroyo de Esteros. Otro grupo va a estar en kilómetro 48, ahí, inmediaciones de Cacupé, y en Tomatín mismo, ¿verdad? Un grupo de volqueteros estará en la rotonda Vista, también en Itagua, Limpio, Aratirí, en Cuatro Mojones, varias zonas, vamos a cubrir varias zonas. Es una modalidad que vamos a implementar ahora, no nos vamos a concentrar en un solo lugar. Y otra cosa también, no habrá mesa negociadora en nuestro caso. Llegamos a un acuerdo con todos los gremios, no vamos a acudir a ningún llamado del gobierno. Vamos a esperar que el anuncio se haga por la prensa de la disminución del precio de combustible y ahí se levanta la movilización.
Uh-huh. Y decime, Basilio, ¿cuánto están pidiendo que se reduzca el precio del combustible?
Y mira, el pedido es de 1.500 guaraníes en dos tipos de combustibles, los más populares, ¿verdad? La Nafta 93 y el diésel tipo 3. Como todo negociador, uno tiene que tirar hacia arriba el precio. Sabemos que tal vez sea difícil llegar a los 1.500, pero estaremos escuchando propuestas del gobierno, pero a través de la prensa, ¿verdad? No vamos a sentarnos más a negociar con ellos. Ese es el acuerdo que llegamos.
¿Y qué opinas de ese acuerdo que supuestamente ofreció el gobierno el martes, Basilio, sobre 700 guaraníes solamente para los camioneros a través de una tarjeta?
Ya, nosotros como asociación de conductores accedimos ya a la tarjeta en mayo, después de esa movilización que hicimos en Aratiri. Ustedes recuerdan que en esa ocasión se consiguieron 1.000 guaraníes en el diésel tipo 3 y 800 guaraníes en la Nafta 93, ¿verdad? Esto duró 20 días más o menos la reducción, porque hubo un problema con el tema del subsidio y compañía, ustedes recuerdan, ¿verdad? Después el precio vuelve, digamos, a subir, y en ese mismo interín ocurre lo que todos ya saben con esto de este grupo de camioneros, ¿verdad? Que a los que se les acusa de haber extorsionado al gobierno y solicitar una suma de dinero, ¿verdad? Ahí es como que se desmoralizó todo. Quisimos de vuelta salir a las calles, pero hicimos mediciones por las redes sociales y la ciudadanía ya no confiaba en nadie, digamos. Entonces, en ese momento decidimos acceder a la tarjeta. Hablamos con Lenilichi y nos dio la tarjeta, eran 400 guaraníes de descuento, pero eso duró también un mes más o menos. Después la tarjeta quedó ya sin efecto de vuelta. Es muy complicado usar, las estaciones de servicio no están, digamos, bien informadas, uno se acerca con la tarjeta, los playeros no saben nada del convenio, es demasiado complicado. Y Petropar, este gobierno en sí, no tiene palabra y segundo, ni siquiera lo que firman va, tiene validez también. Nosotros tenemos como tres convenios ya firmados con Petropar, está la firma ahí el presidente de Nilici, pero no se cumple.
Uh-huh, comprendo, Basilio.
Entonces, la tarjeta ya no es opción esta vuelta. Estamos pidiendo para toda la ciudadanía.
Directamente. Basilio, ¿en cuántos asociados son ustedes?
En la asociación donde yo estoy estamos 400, ¿verdad? Uh-huh. Pero conductores de plataforma en el área central hay 5.000.
Que también alguna gran parte seguramente se va a sumar.
Que varias asociaciones nos juntamos. ¿Perdón?
Que por más de que no esté asociado, seguramente muchos de esos 4.000 que dijiste se van a sumar a esta medida.
Sí, sí. Realmente estamos recibiendo el apoyo de muchos, muchos conductores, ciudadanos autoconvocados, motos delivery, como les comenté, grueros, volqueteros, transporte escolar. Se sumaron todos, gracias a Dios.
En la zona de la Tirí van a estar.
Que lo hacemos para toda la ciudadanía.
Basilio, ¿en la zona de la Tirí se van a concentrar o no?
También. Ahí estarán los volqueteros y los grueros.
Ah, correcto. Ya. Basilio, gracias por el tiempo.
Es como ya un lugar medio emblemático, sí, para nosotros ahora TV, entonces vamos, sí, a estar ahí también.
Así mismo es. Así es. Gracias, Basilio, por el tiempo.
a las órdenes. Y pedimos disculpas a la ciudadanía, pero es algo que es necesario hacerlo y es para el bien de todos.
Correcto, señor. Basilio Duarte, vocero de la Asociación de Conductores de Plataformas. El lunes, a partir de las 5 de la mañana, va a ser la movilización. Sí.
El reclamo es bastante justo, William. Vos sabés que estoy leyendo varios analistas que están diciendo el combustible tiene que bajar. Está bajando a nivel global, viene con bajas consecutivas y no es una cuestión descabellada lo que están pidiendo los conductores de plataformas, que son los que más sufren por el consumo de combustible. Estoy viendo que en Uruguay ya bajó el combustible. En Uruguay, por ejemplo, ya bajó el combustible en todas sus categorías. En Honduras ya bajó el combustible. En Panamá ya bajó el combustible. En Costa Rica ya bajó el combustible. En Marruecos ya bajó el combustible. Pero acá todavía parece que seguimos peloteando el tema.
Todos los días vemos también que está en baja el precio del petróleo, todo. Y también estaba recordando un informe que nos pasó esta semana la compañera Rosana desde Ciudad del Este. Muchos esteños pasan hasta Foz de Iguazú para cargarse combustible porque la diferencia es de 2.000 guaraníes con lo que los precios de Ciudad del Este en sí.
¿Y después hay alguna restricción en el lado brasileño en cuanto a la chapa y compañía?
Es una buena pregunta.
Sí, eso tendríamos que ver. Uh-huh.
Lo que yo sé que se están ingeniando y están modificando vehículos. Hay gente que modifica sus vehículos, William. Llegaron a agarrar en la frontera vehículos que modificaron las puertas y en las puertas metían combustible. ¿Entendés? La gente, ese es el problema. Nosotros cuestionamos el contrabando y el contrabando es un grave flagelo y un grave problema para la industria nacional. El problema es que las autoridades no están ayudando. Uh-huh. No están ayudando. Si vos tenés una diferencia tan marcada en tus dos principales vecinos, evidentemente, ¿cómo combatís frente a la escasez y a la necesidad que hay de este lado? Entonces, el combustible no es solamente una cuestión de los transportistas ni los que usamos un vehículo. Nos está afectando a todos.
¿Cómo estamos con la cuestión de la hidrovía? ¿Cuál es el problema y qué es lo que se está viendo en la región, Leo?
Bueno, la hidrovía es importante contextualizar. Desde los 90 en adelante, la hidrovía se volvió uno de los canales más importantes del mundo para todo lo que es la exportación de materias primas. Imagínense que todo lo que Paraguay produce, carne, soja, todo lo que sale por agua. Sale por agua porque es el mecanismo más económico para salir. Y Argentina vio eso, ¿verdad? Como una gran posibilidad para inyectar en los 90. Y le concedieron a Jan de Nul, una empresa belga, la gestión del dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay. Esa hidrovía, esa era una concesión enorme. La empresa entonces montaron así barcazas enormes para mantener ese canal. Pero ¿qué pasó? En el 2020 venció esa concesión en Argentina. Y ahí empezó toda una discusión sobre cómo se iba a administrar esa hidrovía. El presidente Alberto Fernández asumió y dijo, vamos a nacionalizar esto, ¿verdad? Vamos a hacer esto bajo control público. Se le levantaron todos y entonces quedó ahí parado. Después la administración de puertos tuvo que concesionar eso, hacer una concesión temporal. Abrieron un llamado, se metió una empresa estatal china para tener el control de ese dragado y se metieron otras empresas de otros capitales. Lo que sí que se obstaculizó eso y hasta el día de hoy no se resolvió del lado argentino. Pero ¿qué pasa? El dragado, estamos hablando que bajan mercaderías desde Bolivia, desde Brasil, pasan por Paraguay, llegan a Argentina, llegan a los puertos de Uruguay y Buenos Aires y ahí, pum, se van para Europa o para otros continentes. Entonces, es tan importante lo que está pasando del otro lado de la frontera para nosotros, porque imagínense que buena parte, por ejemplo, del tráfico de drogas hoy está pasando por la hidrovía. Buena parte de la triangulación de soja, esto es un escándalo, ¿verdad?, que ya se viene denunciando. Porque toda esa triangulación de soja en puertos argentinos, que se exporta soja argentina con sello paraguayo, por ejemplo, al mundo, y viceversa, toda esa triangulación se da por hidrovía. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas tienen mucho control sobre las aguas y tienen que tener coordinación con los estados para los controles de las exportaciones, de las tarifas y demás. Entonces, en Paraguay está pasando una discusión similar. Paraguay, tras la bajada del río, necesita dragar, necesita hacer viable la navegación, tanto por el Paraná y el Paraguay. En el Paraná ya hay como ciertas concesiones generadas en ciertos tramos. Y en el tramo del Paraguay, hoy hay una gran inversión proyectada tras una alianza público-privada que está planteando el Estado con una empresa belga, que era la que administraba el lado argentino, uh-huh, Jan de Nul, y que el BID ya prometió 100 millones de dólares de aporte a esa inversión. Entonces, y no solamente está proyectada esa inversión,
sino que también se está proyectando el Estado estadounidense, o sea, el gobierno estadounidense, ofreció a Paraguay ser gestor del Plan Maestro de Administración del Río Paraguay. ¿Qué significa esto? Le ofreció que los civiles de ingeniería de Estados Unidos, del Comando de Ingeniería, militares, o sea, hubo reuniones acá con representantes del Comando Sur de los Estados Unidos, con representantes del Comando de Ingeniería de los Estados Unidos, le dijeron, nosotros tenemos la capacidad y la experiencia para poder hacer esta administración. Están hablando con todas las autoridades y de una forma bastante constante, ya esta es una discusión que empezó en el 2015 y ahora se está reavivando con mucha fuerza. Ellos plantean tener ese acompañamiento y esa gestión territorial con militares, ingenieros militares.
Está avanzando eso.
Y está avanzando. Y está presente ahora mismo en la conversación. Esta semana una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores y con todo un gabinete sobre esa discusión. Entonces, ¿por qué lo pongo sobre la mirada? Porque nosotros tenemos que, por un lado, mirar qué consecuencias económicas o qué beneficio podría traer. Lo segundo, qué tensiones geopolíticas pueden generar cuando en Argentina hay una discusión donde los chinos están tratando de tener el control, los estadounidenses están teniendo el control. Los propios gobernadores dicen, nosotros queremos tener el control de esto. Entonces, hay una tensión que no solamente involucra a Paraguay. Y lo otro es que por el río Paraguay va a salir gran parte de las inversiones de Omega Green. Omega Green es una empresa con capital americano que va a trabajar lo que es biocombustibles. Entonces también están hablando de una renovación de flotas y cambiar las flotas que funcionan hoy a combustible a biocombustibles. Convertir las flotas, las barcazas paraguayas a biocombustibles que saldrían de estas mismas fábricas, ¿verdad? Entonces hay como una conversación ahí interesante para darle un seguimiento. Y sobre todo porque eso entra en el marco también de las conversaciones que están habiendo entre Estados.
Y con respecto a darle seguimiento a los temas, en la semana te escuchábamos y te leíamos sobre este trabajo de investigación que se presentó al Congreso de los Estados Unidos, y en la semana veía que el periodista Pablo Valdés publicaba en su cuenta de Twitter una información que él maneja y también una especie de análisis que hacía ya de lo que podría llegar a pasar con respecto a la situación de Horacio Cartes y también de Hugo Velázquez. ¿Podríamos tener novedades en este mes o el próximo con respecto a la situación de estas dos personas?
Yo creo que es un hecho que van a haber novedades. Pero es una cuestión mía, viendo los elementos, viendo los antecedentes, viendo los plazos que se manejan en las investigaciones. Y es un hecho que hay procesos que se están dando en Estados Unidos. Es un hecho. Ahora bien, ¿cuándo vamos a tener novedades? Ya no depende de nosotros, depende de las autoridades definir y si las novedades van a venir del Departamento de Estado, si van a venir del Departamento de Justicia, si se van a ampliar las listas, porque hay incluso actores que fueron señalados en estas declaraciones que no fueron nombrados, como el socio de Carter. Y se nombró, pero no se dijo que había alguien. Se dijo que formaba parte de un esquema, pero no se dijo quiénes eran, por ejemplo. Entonces, capaz eso se delega al Ministerio de Justicia, al Departamento de Justicia, y allí pueden venir novedades. Pero lo importante que es entender es, acá estamos hablando de tres dimensiones distintas, porque a veces se da la confusión. Ah, no, este se publicó este informe, ¿le van a extraditar a Horacio Cartes? No, no le van a extraditar por esto a Horacio Cartes. No, hay discusiones que se dan en simultáneo. El Congreso de los Estados Unidos tiene que, como pasa acá, discutir presupuesto internacional. Tienen que discutir cuánto le van a dar de cooperación al próximo, el próximo año a Paraguay, por ejemplo, en un cambio de gobierno. Y bueno, y lo primero que se preguntan es, ¿y quién va a estar en el gobierno? ¿Y
quiénes
son los candidatos? ¿Cuál es nuestro antecedente de cooperación? ¿Vamos a aumentar o vamos a limitar? ¿Vamos a priorizar la cooperación en justicia o vamos a priorizar la cooperación en armas? Vamos a priorizar, todas esas discusiones son las que se dan en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, este informe es una caracterización para hacer esa discusión en el Congreso de los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que entender, que es independiente a la información que maneja el Departamento de Justicia y es independiente a la información que maneja el Departamento de Estado.
Sí, es un tercero el que hace la investigación y posteriormente presenta al Congreso, porque el Congreso hace ese pedido de informe.
Exacto. Es fantástico porque el Servicio de Información del Congreso de los Estados Unidos de Investigación es una oficina de respaldo. Entonces, lo que ayudan ellos a generar documentación con datos oficiales para profundizar las discusiones en el Pleno.
Para ir cerrando, Sat, arrancamos el programa hablando acerca de la condena por intento de feminicidio a 29 años de Paulo, este hombre, sí.
Paulo Sergio Zamudio, quien fue condenado a 29 años de cárcel por tentativa de feminicidio. Vamos a recordar, recordemos el caso, se comprobó en juicio que en febrero del 2021 este hombre agredió brutalmente a su expareja Cintia Díaz sobre la ruta Transchaco en Mariano Roque Alonso. Vimos los videos que conmocionaron por completo al país. El tipo le agarra de la cabeza, la lanza contra contra un cántaro, después otra vez, ya estando la chica en el suelo, le vuelve a patear la cabeza.
Se sube al auto, después se baja otra vez, sí. Le da dos, tres patadas, se sube otra vez al auto y creo que ya le deja nomás ahí a Cintia porque seguramente creyó que ya
la daba por muerta, seguramente. Así que fue una condena ejemplificadora y, bueno, histórica también, porque creo que nunca se llegó a una pena tan alta por este tipo de casos y que sirva también de conciencia para la gente que quiere ser violenta.
29 años de cárcel.
29 años de cárcel.
Para Paulo Sergio Zamudio Sanabria. 55 minutos de las 9. Estamos cerrando el programa, señor Joel, ¿sí? ¿O todavía tenemos algunos minutitos? No, ya estamos cerrando. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar. Dos cositas más. Lo de Sandra MacLeod y del caso Javier Zacarías Irún. Ayer el juez Mirko Balinotti dio trámite a la oposición al pedido de sobreseimiento definitivo. Tiene 10 días la Fiscalía General para acusar o para ratificarse en el pedido de la fiscal Natalia Fuster, porque ella pues se allanó al sobreseimiento definitivo de Zacarías Girón y de su esposa en el caso este de declaraciones falsas, declaraciones juradas falsas. Así que vamos a estar en la semana seguramente también ampliando este tema. Uh-huh. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado.
Nos vamos, señores, síganos en las redes sociales, Monumental AM 1080, ahí estamos con todas las novedades.
Chau.